buenas noches, gente, feliz 1 de la mañana. Soy San RD en Échate un libro. Y estoy acá para darles una pequeña reseña y resumen de Se fueron a la izquierda, escrito por Mónica Jensen. Bueno, esta historia es acerca sobre una muchacha llamada Sofía en... Es una historia que está... que es posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que el Ejército Rojo liberara grandes campos de concentración en los que estaban recluidos algunos judíos, pues como ya sabrán, pues consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, de las acciones que tuvieron los alemanes contra los judíos. Bueno, en nuestra historia, Sofía, nuestra protagonista, es rescatada de uno de estos centros de concentración por Dima, un soldado ruso del Ejército Rojo, el cual lleva a Sofía a un centro médico para que ésta se recupere, ya que cuando encontraron a Sofía en este campo de concentración, la encontraron algo demacrada y dañada precisamente por las acciones que tuvieron los alemanes en su contra. En nuestra historia, Sofía está pensando solamente, tiene una sola cosa en la cabeza: rescatar a su hermano. No lo ha visto, según ella, desde que lo dejó cuando se despidieron al entrar a Auschwitz, cuando salieron del vagón del tren que los llevó a Auschwitz. Entonces Sofía está muy persistente con que quiere rescatar a su hermano, a Beck, y entonces seduce técnicamente a Dima para que este la ayude a poder salir más pronto de este centro de este centro médico, para que pueda iniciar su búsqueda por Beck, ya que lo único que podía estar ahí que hacer mientras estaba encerrada era mandar una que otra carta, la cual no era del todo aceptada, ya que estaba siendo pues tratada allá, y pues no toda, y pues cuando mucha gente fue rescatada de los campos de concentración, pues empezaron a mandar muchas cartas para buscar a sus familiares, y muchos familiares de ellos estaban muertos, ¿no? Por ende, algunas no eran como tomadas en cuenta, muchas cartas de las que se enviaban, a pesar de que todo se hacía supuestamente en el libro, se hacía todo lo posible para encontrar a sus familiares que estaban desaparecidos, pues Sofía no se sentía muy convencida acerca de eso. Así que un día, Dima consigue que salgan del centro de rehabilitación, por así decirlo, de este centro médico, y la lleva a su casa, a su antigua casa en la cual ella vivía antes de ser atrapada por los nazis durante pues este gran símbolo de racismo, por así decirlo, no sé cómo decirlo, tiene otra palabra, pero no recuerdo cuál es. Entonces, cuando llegan a su pueblo, que desgraciadamente no recuerdo cuál era el nombre del pueblo en el cual se encuentran, Dima acompaña a Sofía a su casa, y mientras van en el camino, Dima le hace varios regalos, entre los cuales está unas zapatillas, si no me equivoco, y un lápiz labial, porque una dama no puede andar sin lápiz labial. Llegando a su casa, se encuentra Sofía con su antigua vecina, la cual se sorprende a verla, ya que ella esperaba realmente que se haya muerto, porque ella era una persona que apoyaba ciegamente al movimiento nazi, ya que cuando empezaron los movimientos nazis, ella colgó una pequeña bandera en una de las macetas que tenía fuera de su portón. Sofía nos empieza a narrar más sobre cómo era su vida. Sus padres tenían una pequeña fábrica de ropa, Y Sofía aprendió a tejer muy pronto, ya que su abuela Baba le enseñó a tejer y a coser. Gracias a estas habilidades que tuvo Sofía, las cuales eran la costura, empezó a trabajar, a medianamente trabajar muy joven en la fábrica de su papá y algunos pedidos que le hacían a la abuela Baba, ya que tenía la reputación de hacer los mejores vestidos de todo el condado, república, de todo su círculo social. Posteriormente nos siguen contando sobre cómo es que ahora es la nueva vida de Sofía. Avec Dima se va y la deja en su antigua casa. Dima se va porque le hablaron del ejército, de su base. Y tiene que ir a revisar cómo van las cosas y poderle traer alguna que otra cosa a Sofía. Sofía revisa su casa y encuentra que ya no hay varias, que la gran mayoría de las cosas desaparecieron. Se enteró posteriormente de que en esa casa vivieron un matrimonio, que fue un matrimonio alemán que fue puesto ahí precisamente por el ejército nazi, si no me equivoco. A estos igual después les robaron las cosas porque cuando se enteraron de que los nazis cayeron, huyeron de ese lugar. Y los vagabundos aprovecharon eso para poder robarse las cosas que quedaban, ¿no? Una noche, unos vagabundos, por decirlo, unos vagabundos, ingresan a la casa de Sofía, con Sofía adentro, e intentan robarles todo lo que tenían, aunque Sofía no poseía muchas cosas de valor. Le roban las pocas cosas que tienen, menos un pequeño baúl que tiene escondido bajo la cama, porque no lo buscan. Porque Sofía logra engañarlos con que está casada con un soldado ruso, el cual es Dima, y que no tardará en regresar. Entonces los presiona y solo llegan a llevarse algunas cosas. Y los convenció gracias a que Dima olvidó su sombrero en la casa de Sofía. Posteriormente, Sofía empieza a intentar reconstruir su vida por un breve tiempo y va a buscar algo de comer. Tiene algo de dinero del que le dio Dima y va a comprar pan. Y mientras va a comprar pan, se encuentra con una ex vecina, aunque ahora nuevamente vuelve a ser su vecina, que también era judía, y empiezan a hablar y Sofía le pregunta a ver si no sabe nada de su hermano. Y resulta que no, ya que toda su familia de Sofía, menos su hermano, estaban muertos. O eso es lo que cree Sofía. Su ex vecina, y también era amiga de su tía, de Sofía, dice que tiene un sobrino, o sí creo que es un sobrino, que también estuvo en el mismo campo de concentración que le dijo Sofía, en el cual estaba Beck, su hermano. Entonces le dijo que iba a preguntarle si sabía algo sobre el paradero de Abek. En la noche llega esta vecina a cenar. También viene Dima y su general. Y empiezan a discutir, a hablar, a platicar acerca de la situación. Y hay unas cosas que Sofía no logra entender ya que no habla ruso. Su vecina sí lo hablaba un poco. Entonces ella hacía como de traductor para algunas cosas que decía el jefe de Dima para pues, que se enterara, ¿no? Hablaron un poco después sobre Abeg y sobre la situación en la que se encontraba Sofía. Sofía se entera de que muchos de los que fueron sacados del campo de concentración en el cual Sofía cree que estaba Abeg fueron llevados a Estados Unidos y a unos campos de ayuda que estaban cerca de algunos puertos para que estos fueran llevados a Estados Unidos y de ahí a otros lugares. Pues Sofía está desesperada por ir y Lo único que se le ocurre es quererse aventar a lo loco. Dima se porta muy chido con Sofía y empieza a decirle, a intentar como decirle, no, pues yo puedo, lo único que puedo hacer es mandar cartas. Y ella estaba desesperada de las cartas, estaba harta de las cartas porque ya había pasado mucho desde que empezaron a mandar cartas, incluso mandaba cartas cuando estaba en este centro médico. Entonces no estaba convencida mucho de hacer esto de mandar cartas otra vez. No le agradaba la idea, a pesar de que desde mi perspectiva era muchísimo mejor idea quedarse ahí. Dima le daba todo su apoyo. Durante esta historia Dima se comporta de una muy buena manera. Entonces, Dima le dice que lo mejor es que se quede acá y a pesar de eso pues como tiene el apoyo del Ejército Rojo, de él y de su capitán, pues tiene más chances de encontrar a su hermana B que a que ella sola se aviente en una búsqueda por su hermano. Pues no logra su cometido y se enoja Sofía, ¿no? El capitán y la vecina se van y Dima se queda a pedido de Sofía, ya que le cuenta acerca de los vagabundos que entraron a su casa. Y Sofía se acuesta con Dima. Se acuesta de acostar, de estar en la misma cama. Entonces están hablando. Y Dima le dice que la aprecia mucho y que le empieza a contar una historia sobre sus padres, de que a pesar de que su padre es ruso y su madre no, y de no hablar el mismo idioma, no necesitaban comunicarse verbalmente para poderse amar, ya que a pesar de todo, de ni siquiera poder hablar el mismo idioma, estaban enamorados el uno del otro. Esa es la historia que cuenta Dima. No sabemos lo que sucedía en ese matrimonio. Yo no sé lo que pasaba. No sé si era una recluida del papá de Dima. Pero él los ve con mucho cariño. Sofía no se siente muy convencida de esto. Y mientras están acostados de cucharita, Sofía empuja sus caderas hacia la pelvis de Dima y no hace ningún movimiento, nada más es como para calentar el boiler y no bañarse. Entonces Sofía, después de que Dima se durmiera, Sofía se levanta, agarra algunas cosas de su pequeño baúl que tenía escondido bajo la cama y le roba la cartera a Dima para embarcarse en una gran aventura en busca de su hermano Beck, el cual ni siquiera sabemos si está vivo aún. Pero Sofía está convencida de que va a encontrar a su hermano. Le deja una nota escrita a Dima y se va. Sofía va y va y va y va hasta. Se va en tren, se va en burro, se va en varios lugares, se va en varios métodos de transporte, inclusive caminando, para poder llegar a un centro de estos donde tenían a los judíos, a los dañados por la guerra, porque no solamente eran judíos, no eran campos de concentración, a este campo donde los ayudaban, les daban alimento y les enseñaban a uno que otro oficio para que pudieran hacer algo cuando estos vayan a buscar su vida. Llegando a este lugar, habla con la presidenta, con la señorita a cargo de este lugar, y le pregunta acerca de si no tendrá a ir a su hermano. Le dice que no, pero que aquí no aceptaban a niños. Y pues estaba media decepcionada ya que se había gastado técnicamente todo el dinero de Dima. Lo cual es como, qué mala persona eres, Sofía. ¿Qué mala persona eres, Sofía? Y no se volvió a comunicar con Dima. Jamás. So, pues esta jefa le dice que ella se puede quedar en lo que busca su hermano en alguno que otro lugar, porque hay un centro, una iglesia que le da hospedaje a los niños que fueron a los campos de concentración, les da asilo. Que en una semana, si no me equivoco, en un tiempo van a ir a cambiar recursos. Ellos les van a dar comida. Y este centro les va a dar sábanas y cobijas a la iglesia. Un trueque, ¿no? Sofía accede a quedarse y la jefa de este lugar le pide a Joseph, otro personaje que va a ser bastante interesante en esta historia, el cual le pide que lleve las maletas de Sofía a una cabaña que va a compartir Sofía con otras dos mujeres, las cuales les vamos a llamar Amiga 1 y Amiga 2. La Amiga 2 va a ser una que pronto se va, que está obsesionada con casarse, y la otra simplemente es su amiga, por así decirlo. Y en una habitación de al lado se encuentra una muchacha que está buscando a su hermana gemela, la cual ambas fueron usadas para experimentos con gemelos, ya que eran muy comunes en esa época, ya que tenían la creencia de que lo que le sucedía a un gemelo lo podía llegar a sentir o percibir el otro gemelo, y experimentos con los gemelos, como también qué efectos tienen un gemelo una cosa y otra cosa. Y fueron técnicamente separadas las dos gemelas. Es una muchacha muy sombría, la cual se la pasa mandando cartas. Pero me estoy adelantando. Cuando Joseph va con Sofía a llevar sus maletas, Sofía intenta sacarle la plática, pero Joseph, de una manera muy cortante, intenta no contestarle. Si le contesta, es como de una manera muy fría, o solamente moviendo la cabeza. Cuando de repente Joseph se para y empieza a discutir en otro idioma con otro individuo, hasta que Joseph empieza a pegarle y al otro sujeto, Sofía se queda impresionada, se queda absorta por la situación. Y luego se entera de que ya se traían un poco de manía estos dos individuos. Entonces, Sofía le intenta preguntar que por qué fue el que se pelearon, no le contesta, no le cuenta nada. Hasta que pues la lleva a su cabaña, ahí la deja con estas tres amigas, la gemela, amiga 1 y amiga 2, la cual empiezan a contarse sobre cómo está su situación, le empiezan a contar sobre que están haciendo, la amiga 2 está haciendo un huerto con su prometido, por eso les digo, luego, luego empieza a hablar de su matrimonio, de que se quiere casar. Y la historia de esta, que están haciendo un huerto para poder aprender a hacer sembradíos, porque el sueño de esta muchacha es irse con su prometido a Okinawa. Ah, no. A Ottawa. A Ottawa, Canadá. Y allá reconstruir su vida. Ya que tienen como un barco en el cual se van a ir ella, su prometido y mucha gente más, para ir a buscar su nuevo futuro. Sofía está muy bien con la situación, empiezan a hablar, se hacen amigas. Y le enseñan muchas cosas, le enseñan que hay como hay muchos, les enseñan a hacer varios oficios como costurera, carpintería, agricultura. Pero Sofía le vale madre si no se mete a ninguno porque, según ella, está obsesionada con encontrar a su hermano. Durante los siguientes capítulos también nos enteramos sobre las historias que cree Sofía de lo que sucedió, de lo que ella recuerda que pasó con su hermano y lo que pasó en sus campos de concentración en los cuales estaban recluidos, donde nos cuentan a cosas de que según ella la última vez que se vio con Abek fue cuando se separaron de las manos, cuando los metieron al centro, a este campo de concentración. Pero luego recuerdo otras cosas, como cuando, que según ella la última vez que lo vio ahora no fue ahí, sino que fue cuando estaban en las duchas y los hicieron desvestirse para posteriormente darles nueva ropa, según ella. Pero no, después empieza a recordar otras cosas, que la última vez que lo vio fue cuando Sofía enterró un rábano cerca de la reja que dividía al campo de mujeres y de hombres para que se lo comiera a Beck, ya que lo veía muy flaco. Empieza a recordar muchas cosas también sobre su niñez y cómo vivía con su familia antes de que fueran atrapados por el ejército nazi. Y ella tenía un muy buen dicho, muy interesante, que era: de A a Z, nuestro abecedario de Abeca a Sofía. Lo cual, pues, es muy interesante, y más si vemos que los capítulos están divididos de la A a la Z para referenciar esta bonita referencia, este dato curioso que tiene el libro. Pues mientras Sofía estaba ahí, después ya llega la situación en la que van a ir a la que va a ir Joseph, porque el encargado de ir a llevar las cobijas para ir a la iglesia y traer comida, el encargado era Joseph. Joseph le avisa a Sofía sobre esta situación. No, la jefa le avisa de esta situación, va a irse con Joseph. Se van a las 7 de la mañana y en esta situación empiezan a hablar levemente y sobre cómo han vivido, ¿no?, su vida después de que salieron del campo de concentración y sobre las cosas que vivieron en los campos de concentración. Joseph decía que él estaba seguro de que su familia estaba viva, pero que no quería ir a verla, que él quería como empezar de cero de cierta forma. Y Sofía estaba medio enojada. Joseph se enojó, le dijo: ¿cómo estás segura de que tu hermano sigue vivo? Sofía esto se lo tomó muy mal, le dice: quiero bajarme. Se baja, entonces Joseph igual se para. Como Joseph es muy frío, entonces como que se para y dice: chingada madre, esto está la verga. Se paran, comen lo que tenían. Se enoja, está medio enojada Sofía, pero está intrigada sobre este nuevo personaje, el cual es Joseph. Y dato curioso, él es cojo, o sea, cojea de una pierna. Y por la descripción que se da en el libro, no me parece que fuera bastante atractivo, ya que es un interés amoroso de Sofía, y para mí me parece que Dima sería un buen partido, mejor que él, ya que estamos hablando de un soldado. ¿Qué comparamos a un soldado con este vato? Es que era más interesante, es más misterioso, y por eso es que ahora es el alfa de alfas. Sofía como que se reconcilia con Joseph. Y terminan llegando al final a la iglesia, donde Sofía no pierde el tiempo y empieza a hablar con una de las madres y le pregunta acerca sobre si conocían si tenían ahí a un tal Abek, su hermano. La madre que escucha ese nombre se molesta, porque piensa que le están jugando una broma, que alguno de los muchachos que vio con anterioridad que había en la iglesia le habían dicho que le hiciera esta broma a la madre, ya que con anterioridad había venido un muchacho llamado, supuestamente llamado Abek, el cual le terminó robando todo lo que tenía en su habitación a la madre. Pues ya estaba muy enojada por esa situación. Pero resultó no, que no, que de verdad Sofía estaba buscando a su hermano Abek, lo cual le da ciertas esperanzas a la señora sobre Abek, sobre que sigue vivo y que probablemente Abek esté buscando a Sofía. Al no encontrar ninguna situación más acerca de esta información más en este lugar, optan por regresarse. Como es tarde, también se quedan en una casa de unos ancianitos que tienen a una niña ahí. Y les dan posada, ¿no? A cambio de que Joseph les reconstruya una cerca. Se quedan ahí y no es muy interesante. Sofía se termina enterando de que la niña era una judía que... Era hija de una judía que estaba siendo buscada por los nazis. Y la señora dejó a su hija con estos señores para que pudiera vivir una vida feliz y un poco más calmada. Muy más calmada que en un campo de concentración, en el cual pudo haber muerto, ¿no? Total, regresan al centro en el cual viven sus amigas, Joseph, y ahora va a vivir también Sofía. Estando ahí, Sofía pues empieza a interaccionar más con sus compañeros, no deja de mandar cartas y de marcar a varios lugares todos los días. Hasta que de repente empieza a tener una mejor conexión con Joseph. Empiezan a ser más como amigos, ¿no? Ya empiezan a ser amigos y ya no es simplemente la situación fría que tenían Sofía y Joseph. Un día vienen y les entregan a este campo mucha ropa y va con sus amigas, con su amiga 1 y amiga 2. Y van buscando un vestido para su futura boda de la amiga 2. Lo encuentran, pero no le termina gustando del todo, un vestido amarillo. Y Sofía se propone para arreglarlo y para poner el vestido bien para la boda. Su amiga 2 le pregunta que si está segura, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Y al final pues acceden a hacer eso y se pone a intentar arreglarle el vestido para que quede bien, aunque Sofía no está tan convencida del color, ya que es amarillo y dice, te deberías de casar de blanco. Pero le dice algo muy interesante a esta muchacha. Le dice, yo no es como que me case también como por estar totalmente enamorada, sino es que no sé qué es lo que me depara el destino. Yo me había comprometido antes de ser llevada al campo de concentración. Y mi prometido murió. La prometida de mi nuevo prometido también murió. Así que están ahí como por despecho en esa relación, pero pues medio se quieren. Así que dices, pues qué bien por ellos que estén buscando la felicidad. Total, Sofía se encarga del vestido de su amiga número 2. La amiga número 1 no tiene tanto protagonismo en la historia, más que ser como un apoyo para la amiga número 2, pero sigue sin ser muy interesante. Hasta que de repente, mientras están en el comedero, en el comedor, un muchacho entra y Sofía se queda plasmada porque cree reconocer a ese muchacho, aunque no del todo. Y dice que está buscando a Sofía. Dice llamarse Abek. Y este muchacho trae consigo una chamarra. La chamarra que tiene la historia, el abecedario, de la A a la Z, de Avec a Sofía. Entonces, Sofía, qué dato curioso, vamos a hablar de esa chamarra. Esa chamarra se la dio, se la bordó Sofía antes, mientras estaban en un estadio recluidos, ya que cuando fueron sacados de sus hogares, fueron llevados a un estadio donde en el cual murió también el padre de Sofía, porque un soldado tiró a un anciano. El padre de Sofía fue a intentar ayudarlo. Su padre a intentar ayudar a este anciano. Un soldado le revienta la cabeza con la parte posterior de un arma y luego le dispara para, pues, matarlo, ¿no? Mientras, durante su estancia en este lugar, Sofía le borda a esa chamarra su historia. De la A a la Z de Abeka a Sofía, porque aquí en esta historia Sofía se escribe con Z, hay unas Sofías con A, con S, en esta es con Z. Y le borda toda la historia que tiene Abek, su hermano, Sofía, quién sabe qué, porque durante el libro hay muchas referencias sobre B es por la abuela Baba, C es por X cosa. Y así se va la situación, ¿no? Entonces, ella está segura de que su hermano, aunque un poco desconcertada, ya que ha cambiado, tiene un bigotillo. Pero dice, pues es normal, ¿no? Ya después, hace cuánto tiempo que no lo veo, pasé un chingo de tiempo encerrada y él también encerrado, no lo he visto en un chingo de tiempo, supongo que es normal, ya había crecido demasiado y pues se la pasa intentando conversar, ver qué es lo que recordaba, aunque Sofía no intentaba presionar lo demás, ya que no sabía qué es lo que puede suceder, si lo molestaría, si que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Pero Sofía está interesada sobre qué es lo que vivió Abek, aunque Abek no quería contarle lo que sucedía. En esta instancia, llega. Ya Sofía está entablando una relación amorosa con Joseph. Y entonces no sabe qué hacer, lo consulta con Joseph, porque no sabe qué hacer con su hermano, porque ella creía que es como que le dio mucha importancia al objetivo, al cómo conseguir las cosas, más no al objetivo. Entonces no tenía como un qué, ¿y ahora qué? O sea, se quedó como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago? Ya encontré a Beck, ¿ahora qué va a pasar, no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Su amiga número 2 le llega la fecha de la boda de la amiga número 2. Para esta fecha, pues, se visten bien, le dan un traje. Si no mal recuerdo, le dan un traje de Joseph a Beck para que vayan a la boda que se festejará en este lugar, en el comedor de aquí. Y pues en la boda, a Beck empieza a tomar vino, se enojan porque a Beck estaba como intentando ligar con su amiga número uno, con la que no se casa. Y pues tienen ahí sus ondillas. Pero Sofía se enoja porque Abek no debería estar tomando porque sigue siendo un niño, según Sofía. Y Sofía se enoja, se va con Joseph, empiezan a bailar. Una cosa lleva al otro, se van a la casa de Joseph, terminan cuchiplancheando. Qué dato curioso, Joseph antes vivía con el prometido de la amiga número 2, pero pues como él está en la boda, pues no es como que los vaya a molestar, ¿no? Y además que ya van a vivir juntos a partir de ese momento la amiga número 2 y su prometido, ahora esposo, y empiezan a llevar una relación, ¿no? Ellos tienen relaciones y luego empiezan a recordar alguna que otra cosa. Le hace, después de tiempo, empieza a dudar. Mientras tienen relaciones, Sofía se da cuenta de algunas marcas que tiene Joseph. Y después de un tiempo, Joseph le confiesa de que él no es judío y que es un soldado alemán, el cual, un desertor de los soldados nazis, y por eso es que él cojea porque le pegaron, porque se salió. Entonces está medio decepcionada de Joseph. Luego eso provoca que recuerde algunas que otras cosas más. Y recuerda que la última vez que vi a Beck no fue cuando sus dedos se separaban, cuando se aferraban a sus dedos a través de la malla de alambre, no fue cuando caminaron por las duchas, no fue cuando le dijo que no se preocupara, que le daría nueva ropa, no fue cuando le enterró el nabo en la tierra, en la separación de los campos de concentración. La última vez que vio a Beck fue cuando iban en el vagón rumbo al campo de concentración. Fue cuando a Beck le pedía agua y tenía tos que le había contagiado la madre de Sofía a Beck, la cual era muchísimo peor que cuando estaban en el estadio, porque pues, no podía comer, no podía tomar agua, ya que no les daban de comer ni de tomar en este vagón. A Beck le pedía agua, y cuando ya no podía pedirle con la voz, simplemente la pedía con la mirada. Sofía solamente podía verlo y rezar a Dios que no se lo llevara. Cuando por fin mandaron un cubo de agua, a Beck ya no tenía la fuerza para poder tragar el agua. Simplemente estaba ahí como un cadáver viviente, mantenido de pie simplemente por la fuerza de los demás pasajeros que al estar todos de pie lo mantenían de pie a él de la misma manera. Tan cansado, Sofía simplemente le quitó la chamarra en la que había bordado el abecedario de la A a la Z, de Abec a Sofía, para hacerlo en forma de almohadilla y ponerlo en la cara de Abec y asfixiarlo hasta que éste muriera. Entonces, le volvió a poner la chamarra. Cuando llegaron a su destino, vio como el cadáver de Abec lo tiraron y otro prisionero le quitaba la ropa y vio la chamarra, el cual este niño simplemente lo único que pudo hacer es leer lo que había en la chamarra. Pues ya no sabía qué hacer. Sofía vuelve en sí y encuentra a este muchacho que se hacía pasar por Abe con un libro, el cual, aunque no lo dije, también una de las cosas que propició a que Sofía empezara a dudar de que si este era de verdad su hermano o no. Sofía lo encaró y le preguntó, ¿cómo debería llamarte? ¿Cuál es tu nombre en verdad? ¿Por qué no te fuiste? Y a este muchacho, al cual nunca nos dicen su nombre, así que le seguiré diciendo a Beck, le dice, no lo sé, debí haber hecho eso, ¿verdad? Sofía le dice, cuéntame una historia. Le dice, ¿qué quieres que te cuente una de las historias de este libro? Le dice, no, cuéntame una historia, un cuento. Y este niño le dice, había una vez un niño que perdió toda su familia y llegó a un campo de concentración con un solo familiar, su tío, hasta que este simplemente igual murió. Y llegó a él una chamarra en la cual vio bordado este mensaje de la A a la Z, de Avec a Sofía. Y vio toda la historia de Sofía y de Avec. Y lo hizo sentir feliz, con algo de esperanza para poder sobrevivir. Le dio esperanza y fe para poder seguir viviendo, ¿no? Y cuando salió buscó familia, ¿no? Buscó una hermana, ya que se había convencido de que él era Abek, ese joven muchacho que había muerto. Y buscó y buscó, y Sofía le pregunta, ¿y lo encontró? Y Abek le dice, no contesta. Y le dice, eso espera, después de una breve pausa, le dice, eso espero. Entonces simplemente se quedan juntos. Y técnicamente ahí acaba el libro, hasta en el epílogo. Sofía va a buscar a Joseph para ver qué onda. Y se encuentra con que Joseph había huido. Tal vez por el rencor o por sus fantasmas del pasado, de haber sido soldado nazi. Y Sofía solo dice, creo que esto era lo mejor. Entonces, su amiga le había hecho una propuesta de que sobraban dos boletos para irse a Ottawa a hacer su nueva vida, ¿no? Entonces, toma la iniciativa para irse con Avec y se marchan. Se marchan y se marchan y se marchan. Se van primero a Francia, luego a Alemania y luego llegan a un embarcadero donde toman el barco y el libro termina diciéndole, ven Avec, toma mi mano. Y esa es la conclusión. Ese es el final del libro, de este llamado libro, Se fueron a la izquierda, el cual de cierta manera tiene sentido porque el irse a la izquierda es porque cuando se iban a la izquierda eran los que eran asesinados. Los que se iban a la derecha se iban al campo de concentración y los que se iban a la izquierda iban a ser fusilados con armas o en las cámaras de gas. En conclusión, es un libro bastante recomendado, aunque pues, ya con este resumen ya no necesitas leerlo del todo porque es un libro que te da algunos detalles, pero se puede resumir en que es una muchacha que busca a su hermano. Se encuentra con un soldado nazi, se enamora, pero descubre que es un soldado nazi. Encuentra a un posible hermano. Y X se queda con él, con su posible hermano. Como hermano, no como pareja. Y se van. Es un buen libro. Lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. Es bastante interesante para pasar el rato. En conclusión, Sofía es muy mala persona. Es una persona que se la pasa de lanza. Debió haberse quedado con Dima. No debió haber buscado a nadie de todas maneras porque estaba loca. Ya habíamos visto que estaba loca. Porque estaba en un centro médico que era más psiquiátrico. Porque sabían que Sofía no estaba bien. Que se inventaba cosas. Y pues podían haber sabido que su hermano estaba muerto y se pudo haber quedado con Dima. Que yo prefería que se quedara con Dima. Y terminan yéndose a Okinawa, a Ottawa, Canadá. Y pues, esto sería todo. Yo soy SanRD. Síganme en Instagram como san-rd-gej. Y pues, eso es todo. Y nos vemos a la siguiente. Escriban en este podcast si quieren escucharme más a mí. Yo me encargaría de leer más novelas de ficción y de otras cosas. Recomiéndenme libros si quieren que siga leyendo estos, resumiendo alguno que otro libro para hacerles sus tareas si es que les llegan a pedir esto. yo lo puedo leer y hacerles un breve resumen. Pero a grandes rasgos, a pesar de ser muy largo este capítulo, es la primera vez que grabo esto. Así que díganme, síganme, como ya les dije, en san-rd-gej. Así que nos vemos a la siguiente.